¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Cola Loca presenta.
Está hablando sobre el caso Ayotzinapa en Palacio Nacional, Alejandro Encinas. Escuchemos.
Necesario, desháganse de los teléfonos, que no quede nada. Independientemente de que están acreditados los metadatos que acreditó el equipo técnico sobre estos mensajes, hay 12 fuentes complementarias de coincidencia, de match en este mensaje, que tienen que ver con los testimonios del Beni, de Carla, de Steven, de Polo, el expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, las intercepciones a las que hemos tenido acceso de la Secretaría de la Defensa Nacional en los mensajes, el análisis de las conversaciones telefónicas, las órdenes de aprehensión, el testimonio de Felipe N., la declaración de Neto, los informes del GIEI 1 y 2 e incluso la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pase la que sigue y los tenemos perfectamente acreditados y tengo los de los 154 de manera puntual.
Lo presentaremos, bueno, pues, a los papás. Germán haciendo pues lo que tiene que hacer Alejandro Encinas, defendiéndose esta mañana y justificando su investigación después del reportaje de ayer de New York Times.
Sí, a mí el reportaje de New York Times me parece delicadísimo, me parece que es muy grave. Y lo que es la verdad histórica verdadera, perdón por decirlo, la verdad histórica verdadera es que no han encontrado los cuerpos de los desaparecidos, que hay un dolor oculto y no resuelto ahí, como más de 100,000 personas en México, no solo los 43, o a lo mejor ya identificaron a dos ahí, sino hay un problema de las personas desaparecidas en este país. Segundo, que a Peña no se le toca ni con el pétalo de una rosa.
Enrique Peña Nieto.
Y tercero, para volver al clásico, él es el subsecretario, el secretario responsable, independientemente de que sea una comisión de la verdad, independiente. Él es subsecretario. El secretario es el que anda de gira insultando a la oposición en todo el país. Es Adán Augusto, el jefe de Encinas, el jefe político de Encinas, el jefe legal es Adán Augusto. Entonces,
sí, bien, se entiende que en este tema la cabeza,
¿sí?,
es Alejandro Encinas. Ya, lo fue con Olga Sánchez, ya, lo es hoy con Adán Augusto.
Yo lo entiendo, pero aquí hay unas personas desaparecidas de las que no hay rastro de su cuerpo. Y se comprometieron a encontrarlas. Y segundo, Peña en España, tranquilísimo. Tú tranquilo, Enrique Peña Nieto, hasta embajador te pusieron en la 4T para que estés tranquilo y juegues golf con el embajador. Y mientras aquí se hace bolas el subsecretario y ya parece que la consigna es desaparecer más a los desaparecidos. Esa es la consigna en esto. No dicen que hay unas órdenes de aprehensión, no las ejecutan, dicen que hay una comisión de la verdad que
no informa, retiran las órdenes
de
aprehensión.
No las ejecutan y no informan a los padres, primero informan a los medios. Había una urgencia, y digo la palabra
política,
de festejar una fecha. Había una urgencia de festejar un calendario. Había una fecha de festejar una muerte. Uso la palabra para que duela, porque a mí me duele esas desapariciones, y no solo la de los 43, sino las de los 100,000, más de 100,000 en todo el país, de familias que buscan. Aquí Miriam Moreno ha hecho trabajos, aquí Padgett ha hecho trabajos sobre esto y conocen el dolor de las familias, y eso no es el eje central, y ese debe ser el principio y el fundamento de cualquier investigación, de cualquier actitud, y parece no dolerles a nadie. Y aquí parece que la consigna es desaparecer a los desaparecidos.
¿Qué más está diciendo Alejandro Encinas? ¿Se acabó?
Dice, no, ahí sigue Alejandro Encinas. Dice que el principal sorprendido por el New York Times es él. Dice, esa idea de que yo me autodescalifiqué, pues no fue así. De entrada
me sacaron de contexto.
Sería una falta de respeto a los que me han acompañado en mi equipo de trabajo de manera muy seria y profesional. Dice, les explicamos que pues es muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo. Y ahora dice Alejandro Encinas que es el reto más grande que ha tenido en la función pública. Dice, primero fue enfrentar las inercias y obstáculos del viejo régimen. Después aparecieron las filtraciones, después la campaña de descalificación al informe a nuestras personas, después vino el amedrentamiento, solicitudes de amparo contra el informe, amagos de denuncias penales.
Regresemos ahí, porque esa es la mentira de la propaganda. Repite las dos últimas frases.
Era la campaña de descalificaciones al informe.
No son descalificaciones, es la crítica a un trabajo público. Como la hiciste tú, Alejandro, durante tantos años, como la hicieron ustedes. Y gracias a esa crítica, entre otras cosas, llegaron al poder. Pero ahora es una campaña. Ahora criticar las decisiones, los informes, los trabajos, el que sea, de esta autoridad, de este gobierno, es una campaña. Y luego lo siguiente que dijo.
Después vino el amedrentamiento con solicitudes de amparo contra el informe y el amago de denuncias penales.
El amedrentamiento, Germán. El amedrentamiento con solicitudes de amparo. Ampararte ante la autoridad es amedrentar a la autoridad. ¿En dónde estamos? ¿Qué república de la mentira?
Yo lo que quiero recordar, Ciro, es lo primero, lo que dijiste tú del informe, tienes razón en indignarte, no es criticar al informe, es describir que no hubo un informe, que estaba todo tildado, tachado, tapado y que no informaba nada y que tuvieron que filtrarlo, yo no sé, hasta que...
Filtrarlo y luego decir, ¡ay, lo filtraron! Sí, ¡horror, sí, lo filtraron!
Entonces, no se informó absolutamente nada. Una comisión de la verdad, verdadera también, perdón por la redundancia, pues es la que transparenta todo, la que saca la pus, la que, aunque duela, lo que hiere, no le hace que sean militares, no le hace que sea Peña Nieto, no le hace que sea... Yo me acuerdo cómo gritaban 1, 2, 3, 4, 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos, en los mítines de López Obrador, en el Congreso, en la Cámara. Ya olvidaron eso. Sí. Ese conduelo ya se olvidó. Ese por los padres, por las madres que no encuentran a sus hijos, vayan al carajo. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese dolor? ¿Con el que subieron a la presidencia? Claro que sí. ¿Con el que se ganó? Claro que sí. Por el que votamos, mucha gente, claro que sí, ya no gritan, ya no se conduelen, ya andan buscando desaparecer a los desaparecidos.
Sofía.
Dice, termina con esto del amedrentamiento y después dice,
el
y ahora.
Amedrentamiento.
Después
Dios,
vino.
Dios santo, el amedrentamiento por la serie de amparos. ¿Qué más?
Después vino el espionaje, dice, y ahora que sigue, lo que sea que siga, aquí nosotros
espionaje?
No vamos a dar marcha
¿Cuál
atrás.
¿Cuál espionaje, Miriam? ¿Cuál espionaje al informe? ¿Cuál espionaje?
Y le preguntan, pues, si en este sentido de que han intentado ir en contra de la investigación, que se ha intentado dinamitar la investigación, si tienen identificados quiénes son, si van a presentar
claro
algún tipo
que
de denuncias.
Sí, porque hay una crítica. ¿Cómo ellos lo hicieron durante 5 años, 6 años? Hasta, bueno, como llevan 8 años haciendo, tratando de dinamitar la investigación del 2014-2015. Pero eso, cuando ellos lo hacían, era la búsqueda de la verdad, el pase de lista. Ahora, quienes están haciendo el mismo trabajo, cuestionando un informe de la autoridad... Están conspirando contra la patria. Dios santo. Vamos a pausa, 8:35 volvemos. ¿Terminó el subsecretario Encinas con el tema Ayotzinapa y en Palacio Nacional?
Terminó el subsecretario y tomó la palabra el presidente López Obrador y antes de aceptar preguntas dijo: yo quiero hacer un comentario sobre esto también. De entrada, pues de esto de la filtración o el espionaje, dice el presidente, es una nota que salió en el New York Times y ya saben la opinión que tenemos de estos medios poco éticos, dice el presidente. Y después repite lo que ha dicho varias veces, el compromiso que tiene su gobierno con este caso. Dice: si hubieran llegado Meade o Anaya, le hubieran dado carpetazo a este caso. Es para nosotros un asunto fundamental, tenemos que conocer la verdad, hemos ido avanzando. Habla de las reuniones que han tenido con los padres, dice que todas estas reuniones con los padres han sido grabadas. Dice también: es un hecho que no va a haber impunidad. Lo más complicado ahora es encontrar a los muchachos y eso es en lo que estamos trabajando.
Germán.
El espíritu crítico realiza distinciones y distinguir es señal de modernidad y los fascistas están contra la crítica y contra la modernidad. Humberto Eco, yo estoy contra la crítica, lo que están diciendo del New York Times. Yo estoy contra la crítica de Fórmula. Yo estoy contra la crítica del Universal. Yo estoy contra la crítica de Reforma. Eso es lo que dice un fascista. Y
qué duro, Germán. Qué duro.
Hacen de la política un espectáculo, donde triunfa no el ser en el espectáculo, triunfa el parecer. Eso hace la mañanera, eso hacen los TikToks, eso hacen todos los precandidatos y las corcholatas, eso hacen las mentiras de Laida Sansores en el martes del Jaguar. La espectacularización de la política, y no lo dije yo, lo dijo un marxista, porque estos de la 4T de izquierda ni de marxismo saben. Lo dijo Guy Debord, un francés, hace más de 50 años. La sociedad del espectáculo, donde triunfa, vuelvo a decirlo, el parecer, no el ser. Esas descalificaciones que se hicieron a Monreal, todo eso es la espectacularización de la política. A eso me refiero. Y cuando hay argumentos en el New York Times, como ahora, cuando hay investigación, cuando hay información, a eso iba, cuando hay academia, cuando hay inteligencia, cuando hay UNAM, cuando hay CIDE, cuando hay periodistas dignos y libre expresión, entonces son enemigos. Entonces no se acepta esa crítica y esa libertad de expresión. Yo, sinceramente, no se las compro. No creo que el país se las compre y esto no va, lo de la espectacularización, por buen camino. La realidad vence. La realidad de los muertos, la realidad de los desaparecidos, la realidad de que los programas sociales que no deben quitarse no alcancen el tianguis para comprar jitomate, no alcancen el súper para comprar huevo. Esa es la realidad, no la que en la mañana dice bla, 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 o la de que un secretario de gobernación anda en los congresos de los estados de ujier de los militares.
¿Sigue en el tema?
Sigue en el tema. El presidente habla, pues, de... Dice el presidente, se tomó la decisión de actuar sin cerrar la investigación porque surgió la sospecha después de esto de cómo, si en el informe se hablaba de 30 involucrados, habían 80 órdenes de aprehensión. Dice el presidente, yo sostengo que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara.
¿Quién?
Desde la fiscalía, dice el presidente, quisieron dinamitar esta investigación. Sin tomar, y da ejemplos, dice, sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables, pensando que con eso ya no íbamos a poder tomar la decisión. Por ejemplo, que si tenían 6 militares en el informe y agregaban otros 20 o se iba hasta 20, pues ya no iban a tomar esta decisión, dice el presidente.
Interesante, en esto, Germán. ¿Qué entonces fue la fiscalía? Fue la Fiscalía General de la República. ¿Qué más dice?
Está haciendo este análisis de cómo
a ver,
decidieron,
vamos a escucharlo.
Seguir.
Porque siempre esgrimen de que tienen que proteger sus fuentes. Porque ese periodismo se nutre mucho de espionaje. Es muy lamentable, pues, que esto suceda.
Bueno, pero ahí está hablando el New York Times.
Ya del New York Times, que no va a dar a conocer
en ese punto yo coincido con el presidente López Obrador, ¿no? el periodismo de las fuentes encriptadas, pero en este caso una de las fuentes es Alejandro Encinas.
Yo leí una declaración ahí, era una declaración, sí, de Encinas.
Bueno. En fin, me quedo y habría que revisar con más detalle esto que dice, si es que lo dijo así lo dijo, que se pudo haber dinamitado la investigación desde la Fiscalía General de la República.
Sí, le preguntan si esto fue en el Poder Judicial y él dice no, en la Fiscalía.
Yo en mi intervención anterior dije que no se ejecutan las órdenes de aprehensión, es decir, que no se cumplimentan, es decir, que no se le hace caso a un juez, es decir, que no se detienen a las personas.
Pero aquí ni siquiera se cumplimentan, aquí se presentaron, claro, y luego la retiró el propio Ministerio Público.
Para atrás los fielders, sí. Entonces, para que me entiendan los del béisbol de allá de Palacio. Yo sinceramente creo que sí hay un uso político de la justicia también. Y eso se reparte impunidades. Y lo quiero decir concretamente de Alejandro Moreno, presunto delincuente según la Fiscalía de Campeche. Y entonces, pues ahora calladitos, ahora para atrás, pues ahí está el para atrás los fielders. Ahí está el uso político de la Procuración de Justicia. Ahí está el que la Procuraduría dinamita sus propias, en este caso la de Campeche, sus propias investigaciones. Yo creo que estamos viendo una fiscalía, o más bien que no estamos viendo a la fiscalía, que no estamos viendo a la fiscalía, ya para nada. Y una de las cosas que dice el New York Times, Ciro, es que Tomás Herón no aceptó un criterio de oportunidad que le ofreció Encinas. No aceptó un criterio de oportunidad. Y lo que estamos viendo es la ineficacia a la hora de procurar justicia. Aquí le dicen hitleriano a la comunidad judía de manera por lo más detestable, hitleriano, y luego quieren que Israel les extradite a Tomás Herón. Pues por lo menos eso es ingenuo, por no decir algo más fuerte.
Con la Loca presentó